Carretera perdida. Arrima la oreja, comienza Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas, emitiendo desde los estudios Goodit de Madrid, desde donde os traemos Radio Underground y Mandanga Selecta. Controlando el sonido con la elegancia y el donaire que le caracterizan, el señor Mario Collado. He dicho el señor cuando aquí hoy estamos repletos de señores, el único que se mantiene en su... ¿Cuántos años tienes, Mario? ¿28? Cállate. Aquí al micro, dirigiendo este Sin Dios, Javier Sanabria. Hoy tenemos tumulto colaboracionista, el señor Tóxico. Nos habla de religión, de la mala, de la que nos gusta. Vuelve también el señor Andrés Rus con su nueva sección, La Noche Se Mueve, cine negro y thriller. A Cholón, hoy toca Scorsese. Y el señor Schweit volverá a remover conciencias con sus reflexiones aparentemente aleatorias. Es el último programa que hacemos en este 2019 y no vamos a hacer eso de lo mejor del año porque es aburrido y porque es falso y porque es mentira y porque no habéis escuchado todos esos discos y porque no tenéis una conciencia clara de todo lo que ha pasado y porque además somos demasiado vagos para eso. Vamos a arrancar, caray, que se me va la intro, y lo hacemos como en menester, con música. Escuchamos a Slater Kinney con Hurry On Home. Uno de los discos más esperados de este año que termina, el 2019, The Central One Hall de Slater Kinney. Un disco, bueno, controvertido por el giro a sonidos más actuales o más poperos. Se nota la producción de St. Vincent, pero bueno, tras la sorpresa inicial se queda un discazo. Uno de los favoritos de este año.
una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, WikiLeaks y en Facebook. Estamos en internet.
Búscanos en carreteraperdida.com,
en iVoox, iTunes y Spotify.
Porque nos comunicamos virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio. It was at this moment that he knew
he fucked up. Hay que librarse del tedio. Buscadnos en las redes. Estamos en carreteraperdida.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox, donde os dé la gana. Como decimos siempre, si queréis os grabamos un cassette y os lo mandamos por correo ordinario. Vamos a seguir hablando de discos. Otro de los más esperados, por lo menos aquí en Carretera Perdida, ha sido Bearded Vulture de Sheriff, una de las bandas que han sonado aquí en Carretera Perdida desde aquellos primeros tiempos en Radio Carcoma, cuando éramos jóvenes y no peinábamos canas. Este buitre barbudo recopila los tres EPs que habían publicado Sheriff hasta ahora, The Cap, Agnes y Sentinel, a los que añaden dos nuevos temas para redondear un disco que les ha quedado tremendo. Vamos a escuchar, incluido en aquel lejano ya The Cap, el tema que lo cerraba, The Gym, una canción que a mí me recuerda a esas bandas noventeras que tanto me chiflaban, véase Dinosaur Jr., por ejemplo. Es cierto que últimamente, bueno, se han separado de este sonido, ¿no? Tiran un poquito más al post-punk más oscuro, pero bueno, juzguen ustedes. Escuchamos Sheriff, The Gym.
I need my friends to cry tonight. pensamientos y mariposas.
Hacía tiempo que no se pasaba por aquí el señor Tóxico, que últimamente ha estado ocupado en sus estudios y para lamer las ubres del Estado. Ha estado opositando, no sabemos con qué resultados todavía, pero bueno, mientras tanto le podemos volver a disfrutar. Bienvenido de vuelta, señor Tóxico.
Encantado de estar aquí de vuelta, señor Sanabria.
¿Qué tenemos en esta ocasión?
Pues en esta ocasión abrimos el armario ropero, apartamos los cadáveres y rebuscamos en el fondo hasta encontrar nuestra vieja camiseta punk de aquellos tiempos. Y es que uno de nuestros grupos favoritos, Bad Religion, está a punto de cumplir 40 años.
Quien no haya tenido una camiseta de Bad Religion en su infancia y adolescencia, con el famoso crucifijo tachado por la señal roja, es que no tiene corazón o era un pringao. La pregunta que aquí nos podemos hacer, además que hoy parece que todo el tema orbita en relación a la edad, ¿se puede ser punk rockero, hardcoreero, melódico con la edad y las hechuras y vallachuras de un padre?
Pues vamos a descubrirlo. Bad Religion se formaba en 1980 en el sur de California por unos adolescentes Greg Graffin, Brett Gurevich, Jay Bentley y Jay Seascroft. Con la intención de emular a sus héroes, ¿no? A Black Flag, a Germs, entre otros. Paralelamente a su formación, fundaron un sello discográfico propio, que sería el famoso Epitaph, ¿no? Porque querían encontrar quién les grabase, que en aquel momento no iba a ser nada fácil.
¿Y no les fue mal?
No les fue nada mal. Y ya en 1981 graban el EP Bad Religion, que sería, y el que sería después su primer disco, How Could Hell Be Any Worse, con un sonido rudo. Okay. Seco, más cercano, ¿no?, a bandas pan hardcore de aquella época, no llegando a ser Minor Threat, pero con este rollo más áspero, ¿no?
Ese raca-raca más machacón, característico.
Sí. Después hicieron un experimento fallido, un segundo disco que se llamaba Into the Unknown, en el que incluyeron teclados, sintetizadores.
Una rareza.
Sí, debe ser uno de los pocos casos de que unos jóvenes punks saltan al prog rock
así, de golpe y sin avisar,
saltándose todo lo que hay por medio. Tal fue así que, vamos, a los fans que tenían les gustó absolutamente nada, y tuvieron su particular redención con el siguiente EP que sacaron, que se llamaba Back to the Noun, en el que regresaban a sus orígenes. Tuvieron varios cambios de formación y se quedaron en stand-by hasta el año 88, en el que lanzarían por fin su disco Suffer, con el que inaugurarían, ¿no?, este estilo típicamente propio de punk rock californiano. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a escucharlos con un temazo de este disco. La canción se llama Land of Competition.
Escuchamos a Bad Religion.
Competition, Southern California air beat them, and they know they're the best because of the way they are dressed. You can bet you are now welcome in their home. Hey, see, there's a girl who sits and watches the world from her blue screen. Also a boy who truly wants to destroy his hometown scene. They both want to travel to the land of competition. Southern California will destroy them. And they won't be the best, they'll be the posers who dress like the plastic idiots who they can be. Tell me, what do you need to make you happy and be this out of your reach? Competition. Southern California doesn't breed them. If you just want the best, go do yourself for the rest. And forget about the ones who have it all. Be careful of the ones who have it all. Be careful of the ones who have it all. Forget about the ones who have it all. Yeah.
Pim Pam Pum, Lano Competition, Padre Legion, incluido en Suffer el año 1988, que es la época que da como inicio, ¿no?, al florecimiento de discos más memorables.
Sí, su vuelta en el 1988 abrió una época floreciente con discos memorables, ¿no? Aquellos que van del 88 al 94. Hemos dicho Suffer, No Control, Against the Grain, Generator, Earth for Hate y Stranger Than Fiction. Estos dos últimos más inquietos musicalmente, con temas que se acercan más un poco al rock de la época, pero muy, muy, muy disfrutables realmente.
Yo tengo que reconocer que esta es mi época favorita. Ni siquiera los clásicos como No Control o Suffer a Mil, mis dos discos favoritos de esta gente son el Recipe for Hate y especialmente el Stranger for Fiction, Stranger Than Fiction, que es lo que estamos sonando de fondo. La cinta de Stranger Than Fiction sigue sonando con asiduidad en mi maltrecho radiocasete, y hoy, como estamos reconociendo aquí sin ambajes que somos una panda de viejales, pues sí, yo escucho radiocasete todavía. ¿Qué pasa?
Yo igual, pero yo los tengo en el MP3. Bienvenido al siglo XXI, señor Sanabria.
MP3.
Bien, tras este último disco, Brett Gurevich se marcharía para trabajar a tiempo completo a Epitaph, que en esos años se estaba convirtiendo en un punto de referencia para el punk norteamericano. Y estaban grabando pues un montón de bandas, ¿no? Pennywise, NoFX, Offspring, Millencolin, muchísimas. Yo creo que lo más granado del punk americano de esa época grababa en Epitaph.
Sí.
Así el peso creativo recaería sobre Greg Graffin en los siguientes discos, como Grey Race, No Substance, que sin ser malos discos, en comparación con la fase anterior, para mí particularmente brillan menos.
Sí, eso fue como una especie de época de socavón.
Sí, les falta chispa. Son discos que no son malos discos, pero les falta en comparación mucha chispa. De hecho, no sería hasta unos años después, en 2002, que Brett Gurevich vuelve a la banda y sacarían, particularmente para mí, me parecen dos discazos que les vuelven a poner en el mapa. Uno es Process of Belief, sí, que creo que musicalmente se liga mucho a discos como Recipe for Hate o Stranger Fiction.
Sí, es la vuelta al sonido, este clásico.
Sí, pero con canciones con matices, ¿no? Infected, temas así muy, muy ricos musicalmente. Y sobre todo un disco que a mí me gusta muchísimo, que es uno de mis favoritos, que es The Empire Strikes First.
Sí, estoy de acuerdo.
Vamos a escuchar otro temilla. Este es de su disco No Control de 1989. Es un temazo que me encanta, me gusta muchísimo. Se llama I Want to Conquer the World. Hey, brother Christian, with your high and mighty errand, your action speaks so loud, I can't hear a word you're saying. Hey, sister, bleeding heart, with all of your compassion, your labors do the hurt, but can't assuage temptation. Hey, man of science, with your perfect rules of measure, can you improve this place with the data that you gather? Hey, mother mercy, can your life improve forever? Is your fecundity a tremble or a treasure? Precious tone to feel your pulpy conflagrations. And I want to conquer the world, give all the idiots a brand new religion, put an end to poverty and cleanliness and toil, promote equality and all of my decisions. I want to conquer the world, expose the culprits and feed them to the children, do away with their punishment, and I'll save the world.
Mis pretensiones son sencillas, yo quiero conquistar el mundo, con eso me conformo. I Want to Conquer the World, incluido en el No Control de 1989. Seguimos hablando de Bad Religion con el señor Tóxico.
Bien, Bad Religion en los últimos años han seguido sacando discos, algunos más afortunados que otros, haciendo giras, siempre en su tónica general. Letras, fuerte contenido social, críticas con el sistema y la sociedad, que van de la mano de temas más intimistas, más personales, ¿no? Y ese punk vibrante, rápido, ¿no? Como hemos escuchado, ¿no? Con empaque, a la vez melódico, con esas voces, esos coros tan reconocibles.
Sí.
Además es muy característico de su discografía, ¿no? Encontrar multitud de temas más lentos, el tempo más despacio, mucho más complejos, más intensos musicalmente. Yo, uno de mis favoritos a propósito de Recipe for Hate es Strakka Nerve.
Sí.
Es un temazo maravilloso. Y nada, a propósito de complejidad y de experimentación, han llegado incluso a sacar un EP en 2013 titulado Christmas Songs de temática navideña. Así que ya sabéis, este año no olvidéis poner en el Belén pues al clásico punky navideño.
Vamos a terminar el programa dentro de un buen rato precisamente con un tema punk navideño. No adelanto más. Como datos curiosos, aparte de la complejidad musical en este punk melódico, Greg Graffin, por ejemplo, su cantante, aparte de ser un señor orondo y calvo, es profesor de la Universidad de California, titulado, creo, Geología
Antropología. Y está doctorado en paleontología.
Total, nada.
Y eso por un lado, Greg Graffin. Bregurevich, por otro lado, pues mira, su gestión de Epitaph, oye, no le ha ido nada mal. Se acaba convirtiendo pues en un señor y un hombre de negocios, pero todo absolutamente muy punk.
El rey Midas del punk rock melódico, porque ya sabemos que no se puede tener pasta y ser de izquierda, y no se puede ser punky sin saber usar las Qs en lugar de las Ks.
De hecho, como curiosidad, te diré que dicen las malas lenguas que Bregurevich, en su despacho, escuchó la primera demo de Offspring, de lo que luego sería el disco Smash, sí. Y cuando llegó a su casa le dijo a su mujer, nos vamos a hacer ricos.
Y bien que se hicieron. El cumpleaños del que estabas hablando al principio de la sección va acompañado de una gira mundial bastante especialita, ¿no?
Bastante potente y vienen muy bien acompañados. Suicidal Tendencies, Millen Collin, así que haremos lo posible, ¿no? Por estar ahí como enviados especiales de Carretera Perdida.
Por supuesto, voy a ver si nos dan pases VIPs y vemos qué leen estos punkis viejos en el camerino. Seguro que leen solo cómics de superhéroes y CD de verte. ¿Lo ha leído ya usted? No, menos mal.
Pues nada, volviendo a la pregunta que hacíamos al principio, ¿se puede ser punk rock y hardcore melódico con la edad y las hechuras de tu padre o el mío? Pues la respuesta parece ser que sí. Y nada, cerramos la sección con el tema Let Them Eat War de su disco de 2004, The Empire Strike First.
People aren't looking for a hand. sight, the boss is godlike. Conditioned workhorses bark at a stoplight. Seasoned vets with their feet in nets. A stone's throw away from a rock fight, but not tonight. Feed them death. Here comes another ration.
Let Em Eat War, dale guerra para comer, incluido en The Empire Strikes First, discazo este de Bad Religion, con el que despedimos por este año al señor Tóxico, próximo funcionario del Estado, si todo va bien.
Esperemos.
Esperemos, y le esperamos en el 2020 con lo que le apetezca traer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Sanabria.
Pasamos al otro colaborador, otro de los colaboradores estrellas, el señor Schweitz.
Cualquier tiempo pasado fue peor o como mucho igual.
Efectivamente, cualquier tiempo pasado fue peor o como mucho igual. Las selecciones, pensamientos aleatorios del señor Schweitz. Bienvenido de vuelta.
Muchas gracias, señor Sanabria.
Arrenos con lo primero que se le ocurra.
Hoy vengo con dos temas. Uno es el teléfono en la música. podéis imaginar.
Y su uso y mal uso.
El teléfono, bueno, la idea principal era hablar sobre el filtro de voz telefónica que se ha mal utilizado. No, mal utilizado, no se puede utilizar bien. Entonces, bueno, algunos temas así de ejemplo, bueno, pues de Cult, The Witch, era una canción así que lo tenía. También Video Kill the Radio Star.
Justo, sí.
Algunas otras. Y la pregunta es, ¿a quién se le ocurre esto? Es decir, hay una canción bien grabada y suena bien y alguien dice, oye, ¿y si le ponemos como si hablara por teléfono? Estuve mirando por ahí y parece ser que había un ingeniero de sonido que decía que hacía la grabación más fresca y que no se perdiera el ritmo de la música.
Canta bien y no se pierde el ritmo de la música.
El esperpento puede llegar a más, como Electric Light Orchestra, en una canción que se llama Telephone Line, que tiene hasta los tonos de TMF asquerosos estos que no suenan bien, a nadie le gusta, no se puede hacer música con eso, está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión era... ¿Por qué? ¿Por qué este filtro telefónico?
Se me está ocurriendo una teoría. Yo no sé si tenéis la suerte de haber pasado tiempo, convivido con cantantes y sus inseguridades. Me lo estoy viendo en un estudio. No me gusta cómo he grabado. Voy a grabar otra toma. No, espérate, ¿por qué no te pongo un filtro de teléfono y me dejas en paz? Posiblemente los productores o los ingenieros de sonido se hayan quitado a más de una estrellona histérica con este truco. Ya lo voy a hacer.
Está bien, o tal vez incluso alguna vez se grabó realmente por teléfono, ¿no? El hombre o mujer, cantante, estrella, estaba en su mansión perjudicado, no puedo ir al estudio, bueno, pues venga, canta por teléfono, está bien, tal. Y quedó así y alguien dijo, bueno, lo sacamos, lo van a vender igual, es un grupo conocido, ¿no? Bueno, pues venga, ¿no? Voy a mencionar a Black Angels, que es un grupo que a mí me gusta, y en este caso el esperpento es que lo utilizan siempre, mucho, más de lo que yo querría, y luego tienen el tema que se llama Telephone, y en ese no lo utilizan. Entonces,
lo hicieron especialmente para molestarlos.
Sí, yo creo que sí, se nota.
¿Cuál es el segundo tema de reflexión?
El segundo tema que va relacionado con la, vamos a ver, llamarlo madurez, entendida socialmente como qué se entiende por madurez, qué se entiende por vejez, cumplir años. ¿Es un proceso en el que ganamos cosas o perdemos cosas?
Si estuviésemos haciendo esto en directo, yo abriría líneas ahora y posiblemente haya alguien en casa diciendo, un momento, ¿me han engañado? ¿Gano cosas? ¿Pierdo cosas?
Bueno, como vamos a ayudar a los oyentes a resolver esto diciendo...
Vamos a darle las ideas que tienen que tener los oyentes.
Vamos a decirles qué es lo que mola pensar y lo que mola es que se pierden cosas.
Por ejemplo,
es un proceso de pérdida.
¿Qué se pierde?
Pues la pasión, la energía, la creatividad. todas las cosas que teoría se gana templanza. No, la templanza eso no.
La templanza es una mierda. Vamos a decirlo bien alto. Claro. ¿Quién quiere templanza?
Claro. El sosiego, el saber encajar los problemas y sobre todo está el tema de el respeto por los demás, que es la peor cosa.
¿Se gana o se pierde el respeto por los demás?
Se gana, pero es una pérdida. Es una pérdida en términos de información. Porque, por ejemplo, si eres eres adolescente, tu amigo está con una persona que no le conviene, esa chica no te va a hacer bien, tú se lo dices. Y dices, esta tía es mala para ti, es una guarra. O lo que sea, ¿no? O al contrario, ¿no? Puedes tener, bueno, pues una amiga y dices, este tío es un cabrón, te va a hacer daño. Con el tiempo la gente empieza a filtrar, ¿no? Y dice, bueno, pues no le digas nada, ya se dará cuenta, se va a molestar. Entonces, esto acaba en el fenómeno de la paella, ¿no? Que le estaba contando a los colaboradores que la paella, bueno, pues en Levante está muy buena y todos lo sabéis, pero en las casas, normalmente las paellas de madres y abuelas no está tan buena y nadie lo dice. Entonces todo el mundo está comiendo paellas de mierda solo porque hay un filtro, o sea, es un problema de comunicación y esto viene por la madurez. No, no le digas nada, se va a ofender. Ya, pues nada, ¿sabes? Eso es uno y hay otro más chungo todavía, que es en la canción de cumpleaños de Parchís, que a nadie le gusta, o bueno, a algunos sí, yo lo respeto, pero la ponen siempre.
Mira, Swite, te voy a decir una cosa. Vamos a entrar dentro de poco con la sección de señor Rus, que ayer, casualidad, cumplió 40 años. Abrió el sobre número 4. Y te juro que le iba a poner la puta canción de Parchís.
Y lo peor
solo por molestar.
Y lo peor de todo es que me pilla aquí, en Carretera Perdida.
No habrá mejores sitios donde pasar el 40 cumpleaños. Bueno, todos sabemos que esto lo hacemos como excusa para ir a tomarnos unas cañas que hoy corren de parte del señor Rus. ¿Hay algo bueno entonces en la madurez?
Algo bueno. Sí, es bueno porque hay una frase. No me gustan las frases de autoayuda, pero voy a decir una. No es de autoayuda.
Siempre dice lo mismo.
No. La perfección se alcanza cuando no hay nada más que quitar, no cuando no hay nada más que poner. Entonces.
Ostras, o sea, cuando te quedas vacío como una. Claro. Como una vaina seca.
Sí. Sí. Sí, entonces hay algo bueno que pierdes lastre, ¿no? Pierdes cosas, ¿no? Entonces, bueno, el problema, el peligro de esto es que converge todo el mundo en lo mismo, ¿no? Es un ser racional, todos los seres racionales ante el mismo problema, porque, a ver, estamos hablando de problemas, si no hay problemas nada se madura ni nada, ¿no? Porque no hay que tomar decisiones. Ante el mismo problema, todo el mundo reaccionaría de la misma forma. Por ejemplo, Bad Religion, ¿no? Iban a sacar este disco con sintetizadores. Alguien maduro hubiera dicho, todo el mundo racional hubiera dicho, no saques esa mierda porque no le va a gustar. Pero ahí, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera maduro antes de tiempo. Entonces, bueno, esto es más o menos la idea.
Hay una cosa con respecto a la madurez que yo creo es el elefante en la habitación que nadie está atreviéndose a señalar, que es madurez asociada a declive físico.
Bueno, por supuesto.
Yo esta parte me lo hubiera saltado.
La del declive físico.
Sí, esto como las carnes ya como colganderas, ¿no? La cana, la tripa.
Bueno, pero eso lo bueno es que a nosotros no nos pasa todavía.
Bueno, es verdad, sí. Claro.
Les pasa a otros
mucho más mayores.
Luego lo que vamos a hacer es sacar una foto del cuerpo de Mario Collado y con Photoshop nos vamos a poner todos la cabeza en ella. Es. Y yo la voy a utilizar como fondo de escritorio durante otros 10 años.
Sí, el proceso de madurez también creo que es un proceso de cobardía. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, ahora soy más valiente, ¿no? Enfrento mejor los problemas, sé enfrentar. No, ¿por qué? Porque ahora es cobarde porque tienes miedo de perder cosas, ¿no? Por eso no te arriesgas, ¿no? No te vas a la montaña porque no quieres despeñarte y que tus hijos se queden sin padre y cosas así, ¿no? Entonces tienes otros miedos, lo transformas. El miedo no desaparece, se transforma.
Sí, como esa típica llamada que no haces luego a las 3 de la mañana porque tienes miedo de no. De no recuperarte hasta el miércoles. Pero bueno, eso tampoco nos pasa a nosotros. ¿Algo más que nos deprima ya del todo?
Vamos a. Quería unirlo con el cine de una manera muy, muy simplista y muy, muy burda.
Muy cuca.
Al estilo, bueno, pues burdo, ¿no? Entonces, la infancia es como la película de Show de Truman. La gente dice, hay que volver a ser como niños, recuperemos la inocencia. No, tío. El Show de Truman es un niño porque el niño vive en un mundo irreal. O sea,
lo de las decisiones que nos estaba diciendo hace años. Un tipo que no tiene que tomar decisiones no madura.
Claro. Entonces, el Show de Truman, un niño. No, es que es libre, puede hacer lo que quiera. No está pensando, claro, porque hay un padre o alguien que cuida de él o su madre le protege. Entonces, Y luego, ¿qué es la madurez? Pues me viene a la película de la peli El pacto con el diablo, de Devil's Advocate, sí. Y esa escena final, esa película culturalmente no está muy bien valorada, pero a mí me gusta y me gusta el...
Es otra de las grandes pelis de mierda que a lo mejor podíamos reflejar algún día.
Y sobre todo, se puede llamar lo mismo madurez o capitalismo tal en ese monólogo final que dice el diablo, dice... Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Entonces,
con las manos así de, claro, de Pacino.
Entonces es un desengaño, ¿no? La madurez al final es un desengaño en el que parece que vas a tener mucho poder, pero luego estás atrapado por otras cosas, ¿no? Entonces...
Bueno, yo estaba preparado para... Pues creo que me da aire, ¿eh?
Sí, yo creo que... Chapamos programa. Hasta el año que viene, bueno, chavales.
Bueno, pues se pierde o se gana. Bueno, es el debate, ¿no? Si queréis aportar...
Vamos a dejar luego en Twitter o en Facebook la pregunta. Si os ha llegado las reflexiones de Swite como nos ha llegado a nosotros. A mí me ha arruinado como poco el fin de semana. Pero, joder, es que es verdad. Es verdad. Muchas gracias por las reflexiones.
Nada.
Cortad el micro a este señor ya, que nos hunde en la miseria. Hablando de madurez y de vejez y de rejuvenecer, incluso digitalmente, hoy en La Noche se Mueve hablamos de Martin Scorsese.
Frank Sheeran. Is that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So... Do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
But now I'm a man.
I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
How are you?
Hey, nice to meet you.
It was like the army.
Hey, pleased to meet you. La voz de Joe Pesci en I Heard You Paint Houses, The Irishman, El Irlandés, la nueva maravilla, bajo mi punto de vista, del maestro Martin Scorsese con El Irlandés y como a las calles, de lo que vamos a hablar. Retomamos la sección de La Noche se Mueve del señor André Rus, recién cumplido los 40 años. Tiene usted un aspecto lamentable, con 39,40.
Lo importante era llegar.
Sin que el proctólogo se meta por medio. Martin Scorsese.
Bueno, ¿qué te voy a contar de Martin Scorsese?
Que no sé por qué ya. ¿Qué hacemos aquí?
Yo creo que Scorsese es... yo creo que uno de los grandes últimos maestros en activo de la gran década de los 60 y de los 70, que hemos hablado muchísimas veces. Creo que la película de Irishman lo demuestra porque me parece que el tío tiene ya 70 y largos.
78, creo.
Y es una película llena de... A pesar de ser una película crepuscular, entre comillas, es una película llena de energía y es un compendio de toda su obra. Fantástico y en el fondo, profundamente... muy energético,
sí,
sobre todo.
Sí, sí.
Yo creo que con Woody Allen y con Clint Eastwood, que son mis otras dos debilidades cinéfilas, son los tres mejores directores. Vamos, cuando sale una película de ellos en el cine, suelo ir a verla, a no ser que tenga nada mejor que hacer.
Yo después de ver la película del Irlandés, me quedé pensando en qué puñetas le ha pasado, a diferencia de Scorsese, a Coppola, un tipo más o menos de la misma generación que de repente se ha desfondado, ha madurado, o como lo queramos llamar, le interesa más hacer vinos e importarlos.
Bueno, son dos tipos muy diferentes, ¿eh? A pesar de que están enmarcados dentro del mismo New Hollywood de principios de los 70, uh-huh, y de tener orígenes italoamericanos. Precisamente esto es un poco lo que discutía con algunas personas que me han dicho, oh, no se puede comparar al Padrino en el sentido épico de la palabra, sobre todo lo que estaban pensando es en Coppola. Coppola es un director que estaba menos cinéfilo, yo creo, que Scorsese, muy sí, influenciado por la ópera, por la música y por la tragedia del teatro. Y Scorsese es absolutamente cinéfilo y absolutamente cinematográfico, más musical, si queremos llamarlo, en el sentido más... Es más barrio bajero, es más mundano.
Más de la calle, sí.
Y creo que la comparación, a pesar de ser lícita, no favorece a ninguno de los dos. O sea,
Hablamos del irlandés, ya sabéis, recién estrenada en algunos cines, también recién estrenada en la cadena Netflix. ¿Tú la fuiste a ver al
sí,
cine?
Sí, por suerte conseguí una de las pocas entradas que había para uh-huh. verla en versión original, porque estaba todo agotadísimo. El rollo de Netflix es que es una putada, porque sobre todo con esta película, porque es una película que hay que ver en formato grande. Uh-huh. Entonces, bueno, la ves en la tele y son 3 horas y media de película y la dimensión que adquiere viéndola, su sonar, la típica pedantería de hay que verla en el cine en versión original, pero es que es verdad, es que es una película de actores, una película de tan larga duración y sobre todo que tiene un recorrido de personajes y de historia tan, tan brutal, que sin duda. Entonces el rollo Netflix, pues vale, pero
En la otra parte de la cuerda, digamos, está que no hay productores que se arriesguen con una producción así, a no ser que haya una cadena tipo Netflix poniendo la pasta para hacer algo así, lo cual te lleva a pensar
qué va a pasar
con el, con el cine.
Con el cine hay mucha gente que dice que esto es un cambio de signo de los tiempos. Si lo es, desde luego, no es de mi gusto, o por lo menos yo no creo que... Bueno, en fin. De cualquier modo, los artistas, como el propio Scorsese decía, y los buenos directores, las buenas historias, siempre se abrirán camino. Sea en un medio o en otro. Eso tampoco me gusta ser apocalíptico con esto de que el cine se muere, con esta cosa del diálogo con la televisión, pero siempre la prueba está en esta película. Siempre sale a la luz el talento.
El irlandés se puede considerar, bueno, yo no creo que lo haya dicho Scorsese, pero está claro, digamos como la tercera parte de una trilogía que
sí,
comenzó
con uno de los nuestros y luego
uno de
un casino.
Casino
y... Bueno, pues se puede ver así, pero yo creo que
es cine toda... de gánsteres, sí. Películas larguísimas.
Más allá de eso, a mí lo que me ha, lo que
de un personaje.
Sí, lo que más me ha flipado de todas maneras es que es un compendio, yo creo, de todo el cine de gánsteres, uh-huh. del propio cine de Scorsese y desde luego junta muy bien lo que es la historia del personaje principal interpretado por Robert De Niro y lo que es la historia de la segunda mitad de Estados Unidos.
Sí.
Utilizando como metáfora y metáfora del poder precisamente, como siempre, el cine de gánsteres, que lo es en su mejor variación. Entonces, se podría decir un poco que aquí, como se habla mucho de Western Crepuscular, esta sería la gran obra del cine de gánsteres crepuscular.
Precisamente, cuando la viste en cine, me comentaste, hiciste una relación que no había visto con Liberty Balance.
Sí, sí. La película está todavía ahí en el candelabro, donde no es plan de destripar, pero, efectivamente... Uh-huh. Tiene similitudes en el sentido en el que hace una revisión histórica, crítica, yo creo, del mundo de la mafia, del mundo del poder en Estados Unidos, a través de un pequeño personaje que nadie sabía fue el que mató a Jimmy Hoffa. Uh-huh. Aquí es un poco desconocido. Jimmy Hoffa es una personalidad súper, súper conocida
en Estados Unidos. Lo conocían hasta los niños. Sí, sí.
Es el que simboliza perfectamente la relación entre sindicato, entre crimen y poder, y al mismo tiempo... como era un gran jefe sindicalista, entre, paradójicamente, desarrollo y progreso en muchas materias civiles.
Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino.
Sí, Al Pacino está espectacularmente sobreactuado, maravillosamente sobreactuado, diría yo.
En comparación con Joe Pesci, que siempre es un histrión y que en esta hace un papel súper contenido. A mí me parece que es el que se lleva de calle la actuación.
Sí, Robert Dino está muy bien también, muy bien, Normalmente ahora, los tenía acostumbrados a muchas papadas, pero aquí está en un personaje muy potente. Pero a mí de los tres el que más siempre me gustó fue Pacino siempre. En esta película, cada vez cuando lo veo, hay dos escenas, lo estaba comentando antes con Carlota, que está aquí con nosotros. Son las dos que tiene con Tony Pro, el gángster advenedizo, el nuevo jefe sindicalista, que son absolutamente brillantes, maravillosas. Se pierde el hilo de lo que se está diciendo y si a uno le gusta realmente la interpretación, verá a Al Pacino en un estado de escucha y de creación maravilloso. Uh-huh. O sea, independientemente de la trama y tal, me recuerda precisamente a esos momentos que tenía con Robert De Niro o Harvey Keitel en Malas Calles, en las que se les ve que están casi improvisando, que es que texto es que el guión es una excusa para ver el maravilloso talento creativo que tienen los actores.
¿Opinión sobre el rejuvenecer digitalmente a los
actores? A mí no me fijé demasiado, no me molestó. No me sacó de la trama, no me sacó de la historia. Uh-huh. No me... En fin... no le di demasiada importancia.
Yo tampoco. Tenía un poco de miedo de estas cosas, ya sabes que siempre te sacan un poco de...
Gente que ha
igual que cuando
eso,
los envejecen con mucho maquillaje, me acuerdo precisamente de Clint Eastwood en la de Edward Hoover, que el maquillaje te saca, parece la hora chanante.
Se acepta como convención para la historia. El problema del irlandés es que lo ha dicho mucha gente, y es verdad, es que es una película muy larga, y a pesar de ser una película épica, no está contada al rollo David Lean en plan épico, sino que es muy realista, muy de actores, y cuesta seguirla. Incluso entiendo a aquellos que puedan criticar diciendo, joder, Scorsese se repite una vez más, gira en torno a los mismos temas, es de nuevo lo ya visto, pero es que Scorsese es un autor obsesivo, y bueno, como lo era Ford, o como no se repetía John Ford, no se repetía Howard Hawks, o sea, giraban sobre autores, sobre ideas temáticas que están ahí siempre en estado de ebullición, y tiene gastes es sin duda ya un sinónimo de Martin Scorsese.
Una cosa con respecto también al irlandés, antes hemos dicho lo de verlo a través de una plataforma en televisión, y que vemos algo que va a durar 3 horas y media y de repente nos entran las angustias de 3 horas y media.
No, pasa volando.
Luego yo soy capaz de ver una serie de mierda y tragarme 4 capítulos seguidos que me hacen las 3 horas y media y he perdido la tarde. ¿Qué nos está pasando con eso?
Sí, ¿Será
la madurez?
No lo creo. En irlandés, sobre todo, yo creo que está condensado. ¿Os acordáis? Apenas, aparte de estas 3 grandes películas de Scorsese, más Malas Calles, hay algo efectivamente trágico, pequeños apuntes de la trilogía del Padrino, y esa gran película que se llama Eras una vez en América, de Sergio Leone también, que habla sobre el paso del tiempo y habla sobre el envejecimiento de unos ciertos ideales y tal. Es una película descomunal, yo creo.
Vamos a hablar de Malas Calles, que es, digamos que esto era la excusa para meternos otra vez con el thriller setentero.
Sí,
que es lo que queremos
Malas
hacer
Calles
este año.
Nos gusta a mí personalmente todavía más, porque yo puedo admirar mucho el irlandés en toda su grandeza, pero Malas Calles, la primera vez que la vi, ahora la veo y me sigue generando el mismo efecto de esa mezcla de pasión, de nervio, de frescura y sobre todo de fascinación hacia lo que estás contando y hacia una nueva forma de hacerlo, un estilo que luego fue marca de la casa, pero que unía sobre todo a unos actores muy inspirados que venían del Actors Studio con una puesta en escena muy influida por el primero, yo creo, por el neorrealismo italiano. No en vano Scorsese es un ferviente admirador del cine italiano de los 40 y los 50. Y luego por el cine independiente americano que puso Cassavetes en Shadows de moda. Entonces hay algo a pie de calle que se ve también en sobre todo que se palpa, es algo tiene una textura especial esa película, maravillosa. Y luego un tema que luego será recurrente, que es el de la culpa, la redención, la de los personajes que se mueven entre dentro de su pequeño mundo de barrio, entre la moral, entre lo católico y el instinto que viene de la acera. Y el resultado es brillante. Casi me gusta más incluso que Taxi Driver.
Es verdad que todo la influencia de la culpa, el catolicismo en Scorsese se refleja perfectamente en el personaje de Charlie, de Harvey Keitel aquí. Es verdad, en irlandés no lo había pensado, pero a lo mejor...
No, muchísimo.
No queremos hacer spoilers, pero cuando él llama a la mujer de Hoffman, esa escena es como un poco la confesión que hace
toda Charlie. La última parte, que yo creo que es soberbia del irlandés,
la mejor parte de la película,
radica alrededor de la idea, pues eso, recurrente, obsesiva, más allá de los gángsters, porque Scorsese tiene películas que no van solamente de gángsters, que tiene una película que se llama La última tentación de Cristo, que yo creo que es la mejor interpretación que se ha hecho sobre la figura de Cristo. Tiene también Silencio, Kundú, en fin, películas que aspiran, muy influidas por el Rossellini de San Francisco de... ¿Cómo se llama la película? Bueno, la de los santos de los años 40, muy influida por una mística humanista que viene de lejos.
Aparte de Scorsese, como siempre, las bandas sonoras, estamos escuchando de fondo una de las canciones definitivas en esta película. Vamos a escuchar esto un poquito. Dale, Mario. Señor Andrés Rus y yo hemos tenido largas conversaciones cuando éramos menos maduros y todavía nuestra senectud acerca de esta escena en la que se presenta Johnny Boy en la película. Entra en el bar donde está Charlie Harvey Keitel sonando de fondo.
Esos ralentís, con esos ralentís, esos pequeños movimientos de cámara que son a mí siempre me han fascinado a primer plano, pequeños apuntes de...
Esa iluminación roja, ese sentimiento de claustrofobia, es el uso de la música de Scorsese. Por cierto, la banda sonora también del irlandés, realizada por nuestro buen amigo Robbie Robertson, también es absolutamente...
Es verdad, no recordaba, cierto, sí. Robbie Robertson. Sí.
Como siempre, el matrimonio mejor ha venido de Hollywood desde hace muchos años.
Y este es solamente uno de los temas que utiliza, creo que lo comentamos, no sé, por un programa que hicimos sobre bandas sonoras de cine, que por primera vez cogen canciones que están a pie de calle, que es la música que se escuchaba realmente en Little Italy en aquella época. Y entonces hay una mezcla de realismo y al mismo tiempo de cierta de conseguir trascender un poco a partir de un realismo sucio y llegar a una cierta, pues eso, espacio místico, por así decirlo, porque el personaje de Keitel es una especie de santo perdido entre esas malas calles de las que habla el título. Y eso es, yo creo que la mayor aportación de Scorsese. Como insisto, uno de los mejores directores, a pesar de que se le puedan recriminar muchas cosas, muchos excesos.
Pues de Scorsese y de muchos otros hablaremos en lo sucesivo con André Rus, ya en su cuarentena, permítame que insista, en la sección de La Noche se Mueve. Nosotros, vamos a despedir el programa de hoy, vamos a despedir el 2019, ya sabéis que nos metemos en esas fechas tan entrañables y tan mierdosas como son la Navidad, yo no sé, opiniones, Navidad sí, Navidad que pasen rápido y con salud. Pues lo vamos a hacer con un villancico, como no, antes el señor Tóxico hablaba de los villancicos de Bad Religion, pero vamos a hablar de una banda que descubrimos precisamente hace justo un año, en el último programa del 2018, una banda que nunca existió, pero que sigue sacando canciones y discos. Sí, amigos, el misterio de El Paso, el experimento de nuestro querido amigo Benja Villegas, que precisamente hoy estrenan este Jingle Bell Punk en toda la... ¿Punk o punk? Voy a decir punk, Jingle Bell Punk. No me sale bien el punk. Decía Jingle Bell Punk en todas las redes sociales, que merece la pena. Pues eso, queridos, queridas, que paséis unas fiestas sin sobresaltos, sin indigestiones, sin sobredosis. Nosotros volvemos en el 2020, si todo sigue su curso normal. Me despido de colaboradores, Mario, Swite, Rus, Tóxico, Carlota Escribano, que sigue aquí haciendo producción y todo lo que hace falta, y también de vosotros. Nos despedimos con El Paso y Jingle Bell Punk.
Is the jingle bell.
Sí, señor, bailalo, punta y talón. Mueve tus pies al son. Mueve tus caderas y siente la emoción. Es el ritmo del jingle bell funk. Jingle bell, jingle bell, jingle bell funk. Suenan los cascabeles del rock. Bailando.
pétalo, un pétalo. Mueve tus pies al sol, mueve tus caderas y siente la emoción. Es el jingle bell, es el jingle bell, es el jingle bell.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime.